Dale, Héctor Alegre, ¿cómo te va de tu audiencia?
Bueno, vos sos la representante legal de Alexa Ocampo, esta joven, quien era catequista en la parroquia donde era cura párroco Silvestre Olmedo, y quien la acusó, quien lo acusó a él de haberse propasado, de haber cometido un hecho de abuso sexual en su contra, doctora.
Efectivamente, nosotros estamos desde el consultorio jurídico feminista, hemos asumido con mi colega Mirta Morada la querella adhesiva. Mañana se inicia a las 10 de la mañana en el juzgado de San Lorenzo. El tribunal está integrado por el doctor De Gasperi, la doctora Leticia De Gasperi, el presidente es el doctor Rodríguez Masi y el otro miembro es Julio César Granada. Este hecho que va a juicio oral sucedieron en el año 2017, cuando Alexa se desempeñaba como miembro, como coordinadora, eso es importante dejar en claro, como coordinadora del grupo juvenil en la cual el padre Silvestre Olmedo era el cura párroco de la iglesia del Limpio en ese entonces, y en una oportunidad en que ella tenía que realizar una gestión propia de su rol de coordinadora, el cura párroco la abraza, baja la mano por la espalda y le toca los senos, ¿verdad? Eso de hecho constituye acoso sexual, es importante aclarar, no estamos ante un abuso sexual, la tipificación es acoso y el debate va a ser en base al acoso sexual, no un abuso sexual.
Por eso, para hacer un poco las especificaciones, yo te entro paréntesis y pido un poco de academia, un poco de docencia, doctora, sí. La diferencia entre abuso y acoso sexual.
Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de abuso sexual, es bien protegido, es la autonomía sexual. Entonces, necesariamente se habla de atentar contra la libertad de ella de disponer de su cuerpo. En este caso, lo que tenemos el elemento es, él es una persona que tiene un poder, siendo el cura párroco, tiene influencia, ella era coordinadora, por lo tanto, en la práctica, si bien no es remunerado el trabajo, y tampoco hay un contrato, lo cual la norma no exige esos requisitos, era contrario a lo que sostiene la defensa, la norma no establece claramente esos requisitos, sino que habla de superioridad o influencia, y claramente se sabe que un cura párroco es la máxima autoridad en una parroquia, y a su vez ella tenía un cargo de coordinación, necesariamente estaba en un grado de dependencia, entonces el hecho de tocarle a alguien los pechos no lo hacen porque no es un contexto social cotidiano que alguien vaya por la vida tocándole los senos a alguien. Efectivamente lo hace con una connotación sexual o lo instiga, lo molesta con fines sexuales, pero no se materializa el contacto sexual.
Entiendo, esa es la especificación. En este caso, este sacerdote, ¿qué tipo de hecho en concreto cometió contra la integridad la denunciante?
Sí, si yo te paso la mano, socialmente aceptado, tan normalizado que yo te paso la mano saludándote. Y antes, si yo te toco los pechos, los senos, es con connotación sexual. Nadie va por la vida tocándole los senos a las mujeres, ¿verdad? Socialmente no está aceptado eso.
Entiendo. También otra cuestión, la actitud eclesial en torno a la denunciante. Incluso una alta autoridad de la Iglesia Católica llegó a decir por este caso, no hagamos de una piedrita una montaña, lo que significó duras reprimendas públicas contra este sacerdote, contra este obispo.
Claro, eso es muy importante lo que estás mencionando, porque si bien el juicio va contra una persona denominada, en el fondo el mensaje es, la Iglesia Católica desde el vamos ha minimizado el caso. Siempre dijo que la gente hizo del acoso, la frase era famosa del Monseñor Valenzuela diciendo de que hicimos de una piedrita una montaña, ¿verdad? Porque desde la Iglesia Católica se normalizó y nunca tuvo la actitud de poder poner freno o de decir que esto realmente no correspondía y tomar una medida. Es más, yo voy a hacer referencia al material, al informe remitido por el arquidiócesis que hizo una investigación preliminar paralela a la investigación penal, una síntesis. Ellos enviaron una síntesis de investigación preliminar y en todo el informe remitido, la comisión, esta que investigó, refiere que ellos le aplicaron una sanción medicinal y, entre comillas, acto indecoroso y dice, reglón seguido, dice, no especificado en cuanto a su materialidad. Entonces, me pregunto yo, esto es falta absolutamente a la inteligencia, ¿verdad? sea, ¿cómo podés decir que un acto no especificado en cuanto a su materialidad, es decir, en cuanto a su forma, su contenido, lo que fue, constituye acto indecoroso? Entonces, para nosotros es muy importante que el monseñor Valenzuela, incluido este equipo de investigación que nosotros le ofrecimos como testigo, venga a este tribunal y puedan explicar que en esta investigación preliminar cómo llegaron a ese tipo de conclusiones y qué es lo que realmente no quieren nombrar y que ellos llaman acto indecoroso no especificado en cuanto a su materialidad.
Entiendo perfectamente, doctora. Yo insisto en esto. Tantas veces las víctimas de este tipo de casos se encuentran tan solas. Ser víctima de cualquier tipo de hecho en este país es que te señalen como una especie de corresponsable de lo que te pasó. No, en especialmente cuando los casos tienen que ver con abuso de algún tipo, o físico o sexual, ¿verdad? Es terrible ser víctima en este país, es terrible.
Sí, y a las mujeres realmente son doblemente victimizadas en ese sentido, por de por sí, por el hecho de ser víctimas de estos tipos penales, con más razón otra vez, posteriormente someterse al proceso y poner todo el tiempo en tela de juicio el hecho de ser víctima. Acá se cree fácilmente, alguien dice, me robaron un vehículo, me robaron una billetera, la gente no pone en duda si te robaron la billetera y te quitaron 2.800.000, no pone a analizar si tenía, existe esa posibilidad que tengan esa plata. Acá hace una persona va y denuncia de víctima sexual y se pone en tela de juicio, vos estabas tomada, vos estuviste consentida, vos usaste una minifalda, ¿por qué calle te estabas yendo? O sea, las cargas, en vez de posicionar en el acusado, en una investigación más objetiva, se limitan siempre a la víctima. ¿Eso por qué pasa? Porque tenemos una cultura normalizada de la violencia hacia las mujeres, y el acoso sexual es una cosa que sucede todo el tiempo, y todas las mujeres, más de una, sufrimos acoso en la calle, en el espacio laboral, en nuestras propias casas, y muchas de esas se aguantan porque es su espacio laboral, es su jefe y eso hace. Entonces es muy importante para nosotros el juicio en sí. Es decir, lo que queremos, por un lado, poner en agenda y poder evidenciar que el acoso sexual no tiene por qué ser tolerado, que el acoso sexual es un delito y si alguien comete un acoso sexual debe ser sancionado.
Ahí está. Ni más ni menos, doctora. Doctora Sonia Bollepel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su espacio.
Hasta luego, la doctora Sonia Bollepel. Hasta luego, la doctora Sonia Bollepel, quien es abogada de esta joven catequista que denunció por acoso.